Bien, muy buenas tardes, Jesús y Susana. Vamos a comenzar, también a los que la sigáis en diferido, la primera de las dos sesiones que, como sabéis, vamos a tener esta semana, la de hoy martes y la que tendremos a esta misma hora, pero el viernes 30, es decir, dentro de 4 días, este próximo viernes, que adelanta la tutoría del día 18 de mayo, que sería la última tutoría del curso y que no tendremos porque, bueno, Dios mediante, yo estaré en Burdeos en una reunión de un proyecto científico. El objetivo de, yo creo, estas dos sesiones, quizá la de la semana, la del viernes, bueno, pues tenemos que partir entre dos temas, pero bueno, la idea de estas dos sesiones es abordar un asunto, como he puesto en el título y he dejado también en el título de la entrada en el curso virtual, el urbanismo y la construcción romana. Sí, sí, las tutorías siempre que se cambian de día, pero no cambian la hora. Es decir, la sesión de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico del viernes será también a las 5 de la tarde, ¿vale? Siempre que hay un cambio, sencillamente se cambia de día, pero los horarios los llevamos al día que nos asignan para la recuperación o para el anticipo, el adelanto, en este caso, como decía, es el viernes 30. Entonces, vamos a hablar del urbanismo y de la construcción romana. Yo sé que no hay ningún tema en el manual que se titule así, pero los contenidos que vamos a ver y que básicamente van a ser como dos grandes bloques, uno en el que vamos a hablar de los principios de la arquitectura romana y otro en el que vamos a construir un edificio romano desde a fundamentis, como decían los romanos, desde la cimentación hasta las cubiertas, aluden al tema 14, efectivamente, como apunta Jesús, a los fundamentos de la historia de la arquitectura romana, pero también en tanto que vamos a recubrir y revestir los edificios, a pintarlos, a decorarlos con revestimientos y con pavimentos, vamos a hablar también en parte de contenidos del tema 15, que tienen que ver con la decoración de los edificios, y un poquito, por algunos ejemplos que vamos a poner, de contenidos también del tema 13, que es el tema que se titula Ciudad y campo en el mundo romano. Aunque, insisto, de ese tema la parte relativa, sobre todo al campo, la comentaremos junto con otra lección que dedicaremos también a la arqueología funeraria, a la arqueología de la muerte, en las próximas sesiones. Quizá una parte en la segunda mitad de la sesión del viernes, el resto en las sesiones que queden, que serán las dos próximas del mes de mayo, el 4 de mayo y el, si no me equivoco, 11 de mayo, sí, 11 de mayo, efectivamente, martes. Bien, voy a aprovechar, bueno, pues un material que os voy a dejar también enlazado en la entrada del curso virtual, bueno, pues de una conferencia reciente donde hay parte de material gráfico que, bueno, pues en cierta medida nos va a permitir ver algunas ideas, ¿no?, desde un punto de vista gráfico que me parece importante subrayar. Ignoramos lo del campus de arqueología de Castiliscar, a lo que vamos es sobre todo a los contenidos. Bien, hablar en realidad del urbanismo y de la construcción en Roma es hablar de una disciplina que en los últimos años ha tenido un notable desarrollo y además en la que ha sido especialmente activa y protagonista la historiografía española, con unas características muy concretas que ahora diré, que es la llamada arqueología de la arquitectura. Se podría decir que en los últimos años se ha pasado de la arqueología de la arquitectura, perdón, de la arqueología de la construcción a la arqueología de la arquitectura y finalmente uniendo ambas a la llamada arqueología virtual. Esta arqueología virtual que interviene lógicamente en ella la cuestión del 3D y de las recreaciones 3D, bueno, pues permite en realidad recrear muchos de los edificios y obliga a los investigadores a plantearse en cierta medida preguntas que a lo mejor, bueno, pues antes los historiadores sencillamente no nos planteábamos. Os dejo un vídeo que hicimos hace algunos años en el canal UNED, donde se explica de la mano de algunos expertos en arqueología virtual, en concreto tanto de Pablo Serrano como de Pablo Aparicio, el segundo arqueólogo, el primero fundamentalmente técnico en fotogrametría digital, que es eso de la arqueología virtual. Esos tres conceptos, arqueología de la construcción, arqueología de la arquitectura y arqueología virtual, están entrelazados, ¿no? Cuando hablamos de arqueología de la construcción, y es el espíritu que sigue básicamente la primera parte del tema 14 y también hasta que habla de escultura, la primera parte del tema 15, es estudiar cómo Roma construye los edificios, para quién los construye y con qué medios, tanto desde el punto de vista técnico, cuáles son las herramientas de construcción en Roma, cómo se obtienen los sillares, cómo se elevan, cómo se colocan, cuál es la técnica de la construcción romana, que en cierta medida sufrió una notable sistematización a partir, bueno, de unos manuales de los años 70, que eran los manuales de Forbes, los Studies in Ancient Technology, que es una enciclopedia, bueno, que a lo mejor si tenéis ocasión alguna vez de tener en las manos es bastante curiosa, son unos manualitos muy pequeños de tecnología antigua y que hablan, bueno, pues de distintos asuntos, desde la calefacción hasta la conducción de agua, hasta la construcción propiamente dicha, y que sobre todo a lo que iba tuvieron un hito fundamental en la obra de Jean-Pierre Adam, el padre un poco de toda una escuela de arqueólogos franceses especializados en el urbanismo y la construcción romana, a la que pertenece luego también Pierre Gros, por ejemplo, que escribe en 1984 este Jean-Pierre Adam el libro La construcción romana, originariamente en francés, aunque hay una edición en castellano en la editorial Los Oficios de León, un libro que desde luego a los que os guste el mundo de la construcción romana es un libro para tener, con un montón de gráficos que habréis visto y de croquis y dibujos que habréis visto que el manual trae a colación en muchas ocasiones, según Adam. Bueno, pues este es el libro de Adam. Este último mes, o quizá el anterior, ya no sé si es el número de abril o quizá el de febrero o marzo, la revista Despertaferro, que es una revista que podéis encontrar en los kioscos, ha publicado un fascículo relativo al ejército y la construcción romana, con una portada muy sugerente que reproduce algunos de los relieves de la Columna Trajana, donde se habla de las técnicas de construcción aplicadas por el ejército, muchas de las cuales obviamente también aquí van a salir. En un segundo momento, sobre todo ya con la llegada del siglo XXI y con la entrada en escena en la investigación arqueológica de los arquitectos, en España especialmente Ricardo Mar, por ejemplo, también Agustín Azcárate, aunque sea un arqueólogo, Ricardo Mar, bueno, pues su gran trabajo de referencia es la publicación de la arquitectura del Palatino, de los palacios imperiales, de la colina palatina romana, sobre el foro romano y sobre el circo máximo. Agustín Azcárate es el responsable de los conocidísimos trabajos de excavación de la Catedral de Vitoria, y también recientemente también Antonio Picho, que ahora es director de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. A Picho se debe ese volumen editado en los anejos del Archivo Español de Arqueología de 2009, titulado Arqueología de la Arquitectura. Bueno, pues la entrada de esos arquitectos en la arqueología ha empezado a plantearse no solo cómo se construye, sino cómo podemos ser capaces de saber si un edificio romano funcionaba y era sostenible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista sencillamente arquitectónico, solo echando un vistazo, por así decirlo, a los restos que de ese edificio nos han llegado. Es decir, hasta qué punto un paramento, una huella en el paramento de la fijación de una placa de mármol o del asiento de un pilar o de una columna puede darme información sobre el alzado de un edificio, sobre su cubierta, sobre su acabado, sobre su fachada. En cierta medida, Eso es lo que precisamente permite dar el paso a la llamada arqueología virtual. Solo cuando sé cómo se construye, puedo saber cómo es ese edificio en alzado y a partir de procesos de fotogrametría, aquí tenéis, por ejemplo, el foro de los Bañales en el proceso de generación del modelo fotogramétrico, puedo generar en alzado el monumento y puedo también interpretar las huellas que en ese monumento o en otros de los Bañales, esta es una imagen de las termas donde se puede ver la presencia de algunos mechinales que denotan modificaciones de la estructura original del vestuario de las termas, que sabiendo leer los paramentos, eso que algunos también han denominado la llamada arqueología vertical, sin tocar un metro cúbico de tierra, pues leer los paramentos de los edificios, bueno, pues eso es también arqueología de la arquitectura y puede derivar, como se explica en el vídeo ese de Dando Vida a los Bañales, puede derivar en lo que en ese programa, que bueno, yo pienso que hicimos una síntesis bastante notable, se ha denominado la arqueología virtual, ¿no? Que en los últimos años la virtual archaeology está teniendo muchísima importancia, tanto es así que, si no me equivoco, en los volúmenes de Oxford, los handbooks de Oxford, ya existe un handbook on virtual archaeology que, pues, en cierta medida nos está indicando pues que definitivamente esta disciplina a medio camino o como culminación entre la arqueología de la construcción y la arqueología de la arquitectura, bueno, pues permite la recreación del patrimonio, su mejor inteligibilidad sin en ningún caso traicionar, por así decirlo, su espíritu original. Es decir, la arqueología virtual no es solo recrear para hacer entretenida o inteligible la documentación arqueológica o las construcciones romanas, sino que es recrear también para obligarnos a los arqueólogos e historiadores de la antigüedad a tomar con fundamento arquitectónico y, por tanto, técnico, decisiones sobre cómo funcionarían en alzado las construcciones romanas. Bueno, insisto que en ese vídeo de Pablo Aparicio y de Pablo Serrano se explica bastante bien qué es eso de la arqueología virtual, de la que, bueno, el manual, por la fecha en la que está compuesto, en la que está editado, pues bueno, realmente apenas dice nada. Sí que alude el manual a los principios básicos, como apuntaba antes Jesús en el tema 14, los principios básicos de la arquitectura romana. Y esos principios parten, sobre todo, de que disponemos de un autor, el gran tratadista de la arquitectura romana, que es Vitruvio, en el que, en el de arquitectura Libri Decem, los 10 libros de arquitectura compuestos en los comienzos del reinado de Augusto, bueno, pues definitivamente recopila algunos de los principios básicos de la arquitectura romana. Vitruvio es claramente un ejemplo de lo que es el pensamiento romano, un pensamiento marcado por esa austeridad, esas severitas, como a veces llamaban los romanos, y por una gran dimensión práctica, ¿no? Los romanos no son los primeros realmente que reflexionan sobre la arquitectura. Ya había habido una reflexión en el mundo griego sobre la ergonomía, sobre la planificación urbanística, pero Vitruvio quizá lo que sí que hace es ocuparse de cuáles deben ser las bases para que un edificio sea sostenible, funcione, tenga unos buenos basamentos y su estructura sea una estructura, como dice ahí en el libro primero, solidísima, ¿no? Bueno, echar un vistazo a la tratadística de arquitectura de Vitruvio, al tratado de Vitruvio de arquitectura, es algo extraordinariamente útil cuando, bueno, pues uno tiene que echar mano de bueno, pues esto que tenéis que leer a veces, ¿no? De bueno, pues cómo se configura un acueducto o cuáles son los principios básicos de unas termas, por ejemplo. Bueno, pues en realidad, en la mayor parte de las situaciones, lo que hacen los autores de los manuales de arqueología es sencillamente reproducir lo que Vitruvio dice, ¿no? Es verdad que Vitruvio normalmente solemos decir que más bien recomienda que obliga, pero qué duda cabe que sus aportaciones son fundamentales. Os dejo ahí un enlace desde el que podéis descargar una de las mejores ediciones de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, la que está publicada en Alianza Editorial a mediados de los años 80, y bueno, veréis cómo se habla de los preliminares de la arquitectura, y luego todavía hay una sección en la que se habla de los principales edificios, de los foros, del abastecimiento de agua, de las presas, de los acueductos, bueno, de algunos de los temas que veíamos, por ejemplo, en las clases últimas, ¿no? Lógicamente, como decía, Vitruvio ejemplifica muy bien en ese de arquitectura esa idea concreta de cómo debe ser la construcción para que la construcción sea útil, ¿no? ¿Por qué? Porque los griegos efectivamente habían teorizado, Platón en parte y posteriormente Aristóteles, que quizá está un poco más vinculado al mundo, lo tenéis ahí en ese cuadro de la Escuela de Atenas de Rafael, ¿no? Platón mirando al mundo de las ideas y Aristóteles señalando a la experiencia, señalando al suelo, a la física de la realidad. Bueno, pues habían llevado a cabo algunas teorizaciones, pero muy básicas, ¿no? En cierta medida utópicas, sobre cómo debía ser la ciudad ideal, cuáles debían ser los criterios que debía tener una ciudad para ser ergonómica, como se diría ahora, para ser sostenible, para funcionar, y en cierta medida algunos de esos criterios procedían básicamente de la experiencia griega, lo veíamos en su momento, en la configuración de colonias, en la fundación de colonias, en las que la articulación urbanística era totalmente una articulación urbanística conforme a esas peculiaridades que permite implantar una ciudad de nueva planta. Hablábamos, por ejemplo, del caso de la planificación de Hipódamos de Mileto, y hablábamos también de el caso de la planificación del Pireo, ¿no? Que permitía, pues bueno, esas estructuras hipodámicas reticuladas, bueno, pues que tienen mucha peculiaridad porque en definitiva eran ocasiones en las que el mundo griego podía, por así decirlo, improvisar con ese procedimiento de los oikisteis, como decíamos en su momento, bueno, pues improvisar cómo debería ser, o mejor que improvisar, crear cómo debería ser una ciudad de carácter ideal, ¿no? Curiosamente, los romanos que tanto teorizaron sobre el urbanismo, precisamente en Roma no pudieron practicar en la ciudad de Roma un urbanismo estándar y típico, porque sencillamente Roma es un auténtico problema urbano, ¿no? De hecho, si se estudia el urbanismo de Roma, llegaremos a la conclusión de que Roma en ningún momento es ejemplo de nada, como si puede serlo el urbanismo de Mileto o el urbanismo, como decía hace un momento, de El Pireo. Roma es una ciudad nativa con grandes problemas de saneamiento, con unas colinas que constriñen notablemente el desarrollo topográfico de la ciudad, y la verdad es que eso constituye, bueno, pues uno de los problemas fundamentales de Roma como problema urbano, aunque en definitiva, bueno, pues también es verdad que en aquellas zonas, Campo de Marte, por ejemplo, donde Roma sí que pudo implantar un urbanismo a la manera que recomendaban, por así decirlo, todos estos principios de la arquitectura romana, pues Roma no tuvo ningún problema en hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que Roma, y de esto se habla en el tema 13, a propósito, por ejemplo, de las centuriaciones, sí que diseñó un principio urbanístico constructivo en definitiva, que aplicó sobre todo en esas Parva, Efigüesque, Simulacra Roma, esas pequeñas miniaturas de Roma, como Aulo Gelio definía en época de Adriano a las colonias. Las colonias son miniaturas de Roma asentadas por el territorio, en las que al parcelario urbano le corresponde siempre una centuriación territorial, es decir, ese parcelario articulado por un cardo norte-sur y por un decumano este-oeste, que se extienden a los lados y que generan una multitud de cardines, aunque haya un cardo maximus y un decumanus maximus, todas las ciudades tienen varios cardines y varios decumani en retícula que se prolongan al exterior y que parten el territorio, el parcelario del ager, el parcelario del territorio de la ciudad, lo parten en una serie de regiones a partir del procedimiento que llamamos de la centuriación. La centuriación es el acto por el cual se, como decían los italianos, se misura la tierra, se mide la tierra para que quede claro cuáles son los espacios en los que va a estar las parcelas que se entregan a los colonos con los que se funda la ciudad, y para que esa centuriación, en tanto que reproduce al exterior el esquema de la propia planimetría, digamos, urbanística de la ciudad, sea una parcelación totalmente democrática, ¿no? Es decir, que a todos les corresponda la misma dimensión de las tierras. Eso debió ser una práctica tan importante que en algunos casos conservamos incluso restos de los catastros públicos que se exponían, por ejemplo, ese que veis en pantalla de la ciudad de Araúsio, la actual Ogans, en la Galea en Narbonense, en la actual Francia, donde se indica, con esas cifras que veis ahí, cuál es la extensión y cuáles son los cárdines y los decumani, de ahí las Ds y las Cs que veis en la inscripción, que delimitan la parcela que corresponde a no sé quién, ¿no? Esos documentos debían estar expuestos públicamente y ponen de manifiesto que la parcelación del espacio debió ser un elemento fundamental, que indica claramente que la ciudad solo se concibe en relación a su territorio circundante, y que el urbanismo de la ciudad tiene, por así decirlo, su correlato, su correspondencia en el exterior. Bueno, ya adelanto que a tenor de la publicación en los años 60, ¿no?, del catastro de Ogans, bueno, pues hubo toda una, y con el auge también de la denominada arqueología espacial, hubo toda una praxis en la arqueología hispano-romana de buscar restos de centuriaciones fosilizados más o menos en el paisaje. Por ejemplo, aquí en nuestro ámbito fue Enrique Ariño, entonces en la Universidad de Zaragoza, ahora es, bueno, quizá ya catedrático o profesor titular, bueno, en cualquier caso, en la Universidad de Salamanca, bueno, ahora se dedica a temas que están más bien relacionados con la gestión del territorio, pero, bueno, pues Enrique Ariño buscó, por ejemplo, restos de la centuriación en el entorno de Caesar Augusta, viendo, pues bueno, si como colonia que era, pues había algunos itinerarios, algunos caminos más o menos matrices, ¿no?, que marcaran los restos, por así decirlo, de esa centuriación. Bueno, hay que tener en cuenta que la centuriación deja muy pocos restos en aquellos ámbitos en los que el paisaje ha quedado profundamente antropizado, y en muchas ocasiones es mucho más difícil encontrar esos restos de lo que a priori podría aparecer en un primer momento. Y por tanto, bueno, pues hoy en día esas técnicas de arqueología del paisaje para buscar centuriaciones romanas en zonas sometidas a contemplación parcelaria, sobre roturación, etcétera, etcétera, son bastante escasas. El hecho de que Roma creara sistemas de articulación del territorio para democratizar su reparto en esos lotes de tierra que al final eran la razón de ser de los veteranos que dejaban el ejército y el stipendium militari, que debían sostenerse a partir de el autoconsumo derivado del cultivo de esa tierra, de esos lotes de tierra que se les había entregado, no excluye que hubiera también en el mundo romano experimentos relacionados con el propio parcelario urbano, ¿no? Quizá aquí tenemos un ejemplo extraordinario, pero que bueno, nos da la medida de la importancia que tendría esto también de la gestión del suelo público en el mundo romano, que es el ejemplo de la forma urbis. ¿Qué es la forma urbis? Llamada a veces forma urbis severiana, porque la copia que tenemos es una copia de época severiana. Bueno, pues es un gran plano de Roma hecho en placas de mármol que, bueno, pues se colocaron en la parte interior, como veis ahí en la pantalla. Este sería también un ejemplo de arqueología de la arquitectura, analizar la superposición de ese paramento con todos esos agujeros que indican la presencia de todo un plaqueado de mármol. Luego ese edificio, lo que es el aula del Templum Pacis, uno de los templos del foro de Vespasiano, bueno, pues debió tener fijada esa gran placa de mármol, de la que tenemos, insisto, esa copia severiana que podéis ver en este enlace de la Universidad de Stanford, donde hay un montón de fragmentos digitalizados. De hecho, además, el estudio de la forma urbis comenzó con el trabajo del profesor Emilio Rodríguez Almeida, un español no emigrado a Roma, ¿no? Y que, bueno, pues luego también tuvo bastante que ver en las míticas, continuadas luego por el profesor Blázquez y por el profesor Remesal, excavaciones del Monte Testacho, del que habréis leído también en el tema relativo a la arqueología de la producción, esa gran colina artificial de ánforas Dressel 20, que, bueno, pues se vertían allí, o se vaciaba su contenido y el escombro se vertía en esa montaña que se fue generando. Bueno, pues la forma urbis, lo que era un gran plano de Roma en mármol que probablemente tuvo un uso quizá destinado a la administración del espacio, a la planificación urbanística, a que los ediles de Roma tuvieran claro cuál era el espacio que quedaba libre, por ejemplo, en la ciudad, o también, sobre todo, para la intervención de los vigiles, ¿no? Los vigiles son los bomberos, ¿no?, de época romana, ¿no? Esos vigiles que, bueno, pues tenían que hacer frente a la amenaza de los incendios, que, como veremos enseguida, en muchas de las construcciones de la ciudad de Roma, que eran en realidad edificios de opus craticium, esas estructuras más o menos mixtas entre el ladrillo y el armazón de madera, pues los incendios estaban a la orden del día y, como hemos visto a veces en las películas americanas, ¿no?, en las que el sheriff tiene detrás, ¿no?, todo ese gran plano de Nueva York y marca con unas chinchetas, ¿no?, dónde está el fuego, dónde hay que ir, pues bueno, a apagar o a intervenir. Bueno, pues probablemente la forma urbis pudo tener en cierta medida también esa función. Bien, por tanto, Roma no solo teorizó, ¿no?, sino que sobre todo creó herramientas concretas que, bueno, Vitruvio no cita porque no dejan de ser, como digo hace un momento, ejemplos concretos, testimonios concretos, pero sí que creó herramientas concretas que hicieran en realidad ese urbanismo romano, pues bueno, más aplicable y que permitiera, pues bueno, que los principios que lo sustentaban tomasen forma concreta en decisiones concretas relacionadas con la ordenación del espacio. En el tema 14, de hecho, se os dice que hay tres grandes principios que Vitruvio subraya en el libro primero, y que es verdad que no son principios de la arquitectura romana, sino que son principios de la arquitectura romana referida a las obras públicas, referida a los edificios públicos, que son principalmente aquellos a los que se refiere el propio Vitruvio. Para Vitruvio, cualquier edificio público romano necesariamente tiene que cumplir los tres principios que aparecen en esa diapositiva en latín, que son la ratio firmitatis, la utilitas y la vetustas. Ahí aparecen en genitivo porque habla precisamente de la ratio de la firmeza, de la ratio de la utilidad y de la ratio de la hermosura, de la belleza, ¿no? Ratio firmitatis, ratio utilitatis, ratio vetustatis, ¿no? Junto con ellos, insiste también en la importancia de la cimentación, en que los cimientos se hundan sólidamente, y también habla, nos referiremos a ello ahora como uno de los principios básicos de la arquitectura romana, también habla de la dispositio, ¿no? ¿Qué es la dispositio? Pues bueno, el orden de los edificios, ¿no? Y bueno, pues ese orden de los edificios indica, bueno, pues que efectivamente se hace necesario dentro del edificio, y también si guardamos la relación entre el edificio y la ciudad, bueno, pues que el ordenamiento de los componentes del edificio tenga, por así decirlo, una cierta lógica, ¿no? Volvemos de nuevo a esa idea tan importante, ¿no? De que los edificios romanos, o en los edificios romanos, nada debe dejarse al azar, sino que realmente, bueno, pues todo tiene que tener un principio básico en su ordenamiento. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de cómo se establecen o se crean herramientas, como hemos visto, por ejemplo, a propósito de las centuriaciones y también de la forma urbis, para garantizar esos principios. El primero es el de la firmitas. Es imposible construir un edificio público si no está presidida esa construcción por el principio de la firmitas. ¿Qué es la firmitas? Conseguir que el monumento tenga una cimentación que lo haga profundamente sólido y que no ponga su mantenimiento en ningún caso en peligro. A veces esa firmitas sirve como elemento precursor o como elemento subsidiario de la venustas, no confundir con vetustas, ¿no? Vetustas es vejez, de hecho en muchas ocasiones en la epigrafía romana se habla de monumentos que son restaurados vetustate collapsum, ¿no? Porque colapsan por su antigüedad, colapsan por su vejez. Bueno, pues no estamos hablando aquí de vetustas, sino de venustas, ¿no? A veces, para conseguir que un edificio pueda ser vistoso y pueda ser visto en el exterior y percibido como un edificio hermoso, que proyecte esa idea un poco helenística, escenográfica de la arquitectura, es necesario que cuente con una profunda cimentación que permita, por ejemplo, elevar, ¿no? Es así como Roma trabajó magistralmente los criptopórticos, las llamadas sustrucciones, ¿no? ¿Qué son las sustrucciones? Cimentaciones, normalmente a las que se les da también un uso, bueno, pues concreto, que a veces son visibles y que a veces no, pero que en muchas ocasiones, bueno, pues tienen un carácter necesario, pero que en otras ocasiones lo que buscan es garantizar la visibilidad de ese monumento. Os dejo un artículo más o menos reciente sobre los criptopórticos y su necesidad desde el punto de vista constructivo. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos, ¿no? El criptopórtico que sostiene la plaza o mejor dicho, los pórticos que enmarcan la plaza del Foro de Ampurias, el municipio augusteo de Emporiae, en la actual Escala o la Escala, en la provincia de Girona, y una sustructio, en este caso el criptopórtico se hace con muros de Opus Vitatum y con una estructura de columnas con tambores cilíndricos compuestos que sostienen un techo que hace a su vez, como veis aquí, claramente, ahora lo veréis en esta imagen, ¿no?, de infraestructura de la cubierta superior. Esta planta inferior sería el criptopórtico, la parte superior sería la estructura pórtica. Y la otra es la sustructio poco conocida de la ciudad de los Iluveritani, la ciudad probablemente reducida a Lumbier, en la zona del Irati, en la Navarra media oriental, en la comarca de Sangüesa, y que es una estructura de Opus Caementicium que sostendría la estructura del foro para que fuera un foro proyectado hacia el exterior. En algunas ocasiones esas sustrucciones no cuidaron el principio de la firmitas y se produjeron fenómenos como el que veis ahí, ciertamente sobrecogedor, que es el hundimiento de la estructura del criptopórtico y con él de la estructura del foro, ¿no? Hemos publicado, esto es el yacimiento de Santa Cruz de Eslava, recientemente hemos publicado un artículo donde estudiamos las razones del posible colapso del criptopórtico de Santa Cruz, que en realidad no nos podemos entretener en esto, es un colapso que se debe a que la mampostería de los muros perimetrales de la sustrucción no aguantó el peso que debía sostener. En el artículo que os dejo ahí de SPAL podéis ver una recreación del funcionamiento, y segundo, que todos los machones, también los que parten el criptopórtico, como veis aquí en línea, en dos naves, ¿no?, y los muros perimetrales no cimentaron sobre la roca natural, que no se encontró a una profundidad razonable en ese punto, sino que cimentaron en realidad sobre la arcilla natural del terreno, y esa cimentación sobre la arcilla natural del terreno, pues hombre, no fue suficiente como para que el monumento pudiera soportar la carga, no solo del edificio, el pórtico de la planta superior, sino también porque, bueno, pues habría que generar un trajín, ¿no?, de ciudadanos, de viandantes, ¿no?, que pasearían por los pórticos del foro y que, en definitiva, bueno, pues no se había calculado sobradamente el peso y, por tanto, en este caso, la firmitas definitivamente quedó totalmente comprometida. Bueno, ahí os pongo un ejemplo de un monumento que hemos estudiado en estos últimos días, quizá lo hayáis visto en el canal de vídeos de Los Bañales, con una notable firmitas, y por tanto hemos de suponer que a una buena firmitas le suele corresponder un alzado potente en altura, que es probablemente un monumento tipo turriforme, tipo templo funerario, quizá en uno de los enclaves, en una de las vilae del término municipal de Castilliscar, muy cerquita de Los Bañales, en la comarca aragonesa de las Cinco Villas, en la partida de Sonavia. En segundo lugar, otro principio básico del que os habla también el manual, al principio del tema 13 de ciudad y campo en el mundo romano, es la utilitas. Una ciudad tiene que servir a un propósito, sobre todo si es efectivamente una ciudad de nueva planta, y no solo tiene que servir a un propósito, sino que el ordenamiento de los elementos que constituyen la ciudad realmente tiene que servir también, o tiene que estar pensado para servir al propósito de cada uno de esos elementos. Bueno, el manual os habla de Pompeya, de Itálica, del caso de Orange, de Tambugadi, bueno, pues de estas grandes ciudades en las que la arqueología, bueno, pues ha permitido obtener información muy completa, ¿no?, sobre su urbanismo, ¿no? Y eso, pues bueno, realmente son ejemplos en los que se ve en cierta medida la utilitas, ¿no? Bueno, yo traigo aquí un ejemplo, bueno, pues que me parece absolutamente admirable, ¿no?, que es el ejemplo del yacimiento de Torre Paredones. Probablemente Torre Paredones corresponde a la colonia Ituki Virtus Julia, al menos así lo plantea o así lo piensa el equipo que excava desde hace bastantes años en el yacimiento, un equipo de la Universidad de Córdoba con el profesor Ángel Ventura y con el profesor Carlos Márquez y el arqueólogo José Antonio Morena, donde veis que esa estructura colonial permite pensar muy bien en la localización del mercado, justo en el eje entre la zona norte y la zona sur del entramado urbano, y ese mercado adherido, adosado también a un foro, ¿no? Recientemente en este yacimiento se ha localizado también aquí, si no me equivoco, quizás sea aquí, ahora no tengo claro, la ubicación a partir de prospecciones geomagnéticas del anfiteatro, ¿no? A veces esa utilitas obliga a que determinados edificios que no caben en planta por la escasa dimensión, así que extensión tendrá la colonia Ituki en torno a 10-12 hectáreas, por la escasa dimensión del enclave, pues bueno, obligan a sacar, a desviar esos monumentos al exterior y a colocarlos en la periferia urbana. También eso es utilitas, ¿no? Distribuir, hacer una eficaz y razonada distribución de el equipamiento urbano dentro de la ciudad, ¿no? A nosotros, cuando somos jóvenes o adolescentes, siempre se nos explica que la ciudad romana nace del cruce de un cardo y de un decumano, y que en ese cruce es donde está el foro, y que tienen todas una estructura perfectamente reticular. Bueno, en cierta medida eso es válido para las colonias, pero incluso en algunas colonias puede darse el caso de que las razones económicas que inspiran la vida de la ciudad obliguen a alterar los principios básicos del urbanismo cívico porque la utilitas así lo pide. Un buen ejemplo es el de Caesar Augusta, la colonia Caesar Augusta, la actual Zaragoza, contra lo que cabría esperar, que es la localización del foro en el cruce entre la calle Manifestación y la calle Don Jaime, que más o menos sería, si no me equivoco, esta, en la plaza de Santa Cruz. Pues bueno, el foro se desplaza y se desplaza a esta regio septentrional y oriental de la ciudad, sencillamente porque el foro, que tiene también un frente comercial de taberna, que es el que puede visitarse en las históricas excavaciones de la Plaza del Aseo, en el Museo del Foro de Caesar Augusta, juega con la presencia de un elemento fundamental, que es la gran arteria de comunicación de gran parte del distrito César Augustano y de la propia Caesar Augusta, que es el Ebro. El foro en Caesar Augusta está descentralizado, está desplazado, sencillamente porque interesa colocar el foro en un sitio en el que puedan atracar los barcos, y al atracar los barcos puedan llegar los productos que interesan para el comercio ciudadano, ¿no? Bueno, el Museo del Puerto Fluvial de Caesar Augusta, que quizá alguno también habrá visitado, es un buen ejemplo de ello. Curiosamente, en este caso, la utilitas comprometió incluso la estabilidad de la obra, ¿no? Si habéis visto los audiovisuales del Museo del Foro, hablan de cómo en varias ocasiones, parece que es en época de Tiberio y en una segunda ocasión más tarde, Roma tuvo que elevar la plataforma del foro para frenar las crecidas del Ebro. O sea, por un lado nos acercamos al Ebro porque nos interesa para recibir productos y para que esa utilitas, bueno, articule bien nuestra supervivencia urbana y comercial, pero eso genera también a la arquitectura romana la necesidad de, hacer frente a esas crecidas. Bueno, esta diapositiva que está puesto aquí, cómo se ordena también el mundo rural, esa utilitas, lo veremos cuando hablemos de ciudad y campo, también afecta al territorio, ¿no? No solo se ordena el suelo urbano, sino que es también muy importante que en el agar, en el territorio cultivable, en el territorio que hace de pulmón económico de la ciudad, cada cosa, las canteras, los establecimientos agrícolas, las mutaciones para el cambio de los viajeros, para que los viajeros cambien de carruaje, por ejemplo, o para paradas de postas, etcétera, pues estén equidistantes, que dispongan además de termas y de enclaves para el descanso, que haya vilae que pongan en explotación los recursos del territorio rural, pero que haya también pequeños viki, pequeñas aldeas vecinales que mantengan la ordenación del territorio que había sido tradicional en la época prelatina, en la época prerromana. Bueno, también la utilitas afecta, como no puede ser de otra manera, a los modelos de organización del territorio, del territorium, en sentido, como decía hace un momento, rural, ¿no? No todo en estos principios vitruvianos tiene necesariamente que guardar relación con la ciudad. A veces el uso de estos principios, de las firmitas y de esa solidez en la cimentación, tiene un objetivo que puede ser presuntuoso, que puede ser el de garantizar la venustas, la belleza y la visibilidad de los monumentos, ¿no? Yo puedo hacer una cimentación muy potente, no porque el monumento lo pida per se, sino porque yo quiero que el monumento alcance unas cuotas de alzado en altura que lo hagan visible desde el exterior. Por ejemplo, ahí tenéis a la izquierda los templos en batería de la Plaza del Foro de Baelo Claudia, con esos grandes podia, ¿no?, que como templos inantis elevan la estructura de los templos, probablemente dedicados a la Tríada Capitolina, y que hacen además visibles esos templos desde el mar. El otro día con alumnos poníamos también en valor esto en el caso de la plataforma de la Plaza de Representación del Foro Provincial de Tárraco, más o menos en la parte alta de Tárraco hasta la zona de la Plaza de la Font, donde estaría el circo, que en definitiva proyectan también una arquitectura. Eso también se ve en Olisipo, en los criptopórticos de Olisipo, incluso en el Foro de Aeminium, en la actual ciudad de Coimbra, ¿no? Donde, bueno, pues hay un intento clarísimo de elevar los edificios para que en esas ciudades portuarias, como son cualquiera de las que he dicho, desde luego Tárraco, pero también Aeminium, que parece que tenía un brazo de mar hacia el río Mondego, incluso Olisipo, pues bueno, fueran ciudades escaparate, ciudades que proyectaran su arquitectura hacia el exterior. Quizá el mejor ejemplo, también por su precedente genético, que es muy importante y del que hablábamos cuando el otro día hablábamos de los impactos o los influjos griegos en la arquitectura de la República Imperial, sea el del santuario en terrazas de Munigua, que reproduce el patrón del santuario de la fortuna primigenia de Palestrina, de Praeneste, en Italia, que inspiró, como decíamos en su día, la arquitectura en terrazas de la Plaza de Representación del Foro Provincial de Tarragona, pero también ese santuario en terrazas de un municipio flavio que debió ser notablemente grandilocuente, como fue el de Munigua, ¿no? Esta venustas está muy unida a esa idea de las ciudades escaparate, ¿no? Ahí hemos hecho una recreación del alzado prominente de la basílica en primer término, de los pórticos y la curia en el fondo del Foro de los Bañales. De esto tenéis en los vídeos que os pasé la semana pasada recreaciones donde veis cómo esos edificios aparecen, por así decirlo, sobre el paisaje de la ciudad que configura eso que, con acierto, el profesor Martín Bueno ha llamado las ciudades escaparate, ¿no? Ciudades que proyectan lo que significa ser romano y que reproducen un poco esos principios básicos de mucha presunción hacia el exterior, típicos de la arqueología helenística. Y por último, otro principio importante presente en Vitruvio y que enlaza un poco con lo que hablábamos también a propósito de los nuevos edificios creados por Roma en su expansión por las provincias, es el de la salubritas, ¿no? Se busca claramente que una ciudad sea una ciudad que resulte atractiva, que resulte sostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista incluso vital. Por eso la Aruspicina analiza las vísceras de animales que hayan vivido en la zona, ¿no? Para ver, pues bueno, que no están contaminados y que no se ha producido en ellos ninguna intoxicación, porque si no también los hombres que vivan allí se van a intoxicar, y es necesario conseguir también traer recursos que abastezcan de agua a la ciudad para garantizar esas salubritas, que es fundamental. Y para eso Roma no escatimará esfuerzos para hacerlo posible, a veces con trazados de acueductos de más de 50 kilómetros, como el Pondigar de Nimes, perfectamente mimetizados en el paisaje, o como comentábamos también la semana pasada, con un impacto en el paisaje que hoy parece perfectamente estudiado en el caso del acueducto de los Bañales, ¿no? Bueno, pues la salubritas que mejoraba las condiciones de vida y que hacía sostenible una ciudad fue uno de los principios fundamentales del urbanismo romano. Un urbanismo que partía, y lo vamos a dejar aquí para construir de la base del emplazamiento del ubi al coronamiento, un edificio que partía precisamente de la primera preocupación que estamos viendo, que era consustancial a la arquitectura romana. ¿Dónde construir? La elección del emplazamiento. El viernes hacemos un recorrido desde la topografía y las herramientas de la topografía edilicia romana hasta el coronamiento, las cubiertas, las acróteras, las antefijas y los tejados que cerraban cualquier construcción romana. Ahí ya un poco más pegados, hoy hemos picoteado de conceptos del tema 13, más pegados a la parte inicial del tema 14. La segunda es toda esa historia de la arquitectura romana y de sus principales edificios que hemos hecho en las clases anteriores, y también en lo que de decoración, revestimientos y pavimentos habla, excepto la parte relativa a escultura, el tema 15.